desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro de los Salmos, 123. Salmo 123. Es un salmo corto, son solamente 4 versículos. Y vamos en esta noche a poder leerlos para prepararnos a estudiar en estos 30 minutos exactos que tenemos para poder meditar en la palabra del Señor. Salmo 123, versículo 1 al 4, yo leo del 1 al 3, en el 4 lo hacemos todos. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Y aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Todos en el 4. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Padre, gracias por tu palabra y gracias por aquellas cosas que todos los días aprendemos de ti. Bendice la meditación de esta noche. Oramos por Moisés allá en Kansas City. Pedimos, Señor, por esa iglesia en esa ciudad. Usa, Señor, a esta iglesia, al hermano, a la hermana, al equipo, al grupo, quien quiera, cuantos sean necesarios enviar para poder llevar la bendición que aquí vivimos a esa parte en el estado de Missouri. En el nombre de Cristo, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Este es el cuarto salmo de los que hemos venido estudiando y hemos venido explicando que son los himnos que los judíos cantaban cuando subían a Jerusalén a celebrar las fiestas establecidas por Dios. Este grupo de personas que venían de diferentes partes de Israel subían de una forma alegre, pero el hecho de hacerlo alegre no les obligaba a dejar de hacerlo con reverencia. No se trata de que la reverencia tenga que ver con una situación de no ser muy uno animoso o de ser uno muy ferviente a alabar al Señor. Usted puede alabar al Señor con la mayor alegría del mundo sin incurrir en la irreverencia. Y ellos lo hacían de una forma alegre, reverente. Lo hacían de una forma unánime y no había otro objetivo más para ellos que alabar y bendecir el nombre del Señor y reconocer, oiga esto, y reconocer en sus vidas y decirle al mundo allá afuera que Dios era el Dios de sus vidas. En los salmos anteriores, nosotros hemos visto que los salmos inician con frases parecidas. Por ejemplo, en el Salmo 120 dice, a Jehová clamé. Luego en el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. Ahora en el Salmo 122, el de miércoles pasado decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y decíamos la semana pasada que venir a la iglesia no debe de ser una carga, que venir a la iglesia no debe de ser una obligación. Que venir a la iglesia no debe de ser una situación como que tengo que hacerlo, sino que debo de considerar que esto es un privilegio y una bendición. Y el salmo de esta noche comienza diciendo así, a ti alcé mis ojos. El salmo de esta noche tiene que ver con la cantidad de paciencia que nosotros podamos tener para poder esperar el favor de Dios. Fíjese que he venido hablando, y déjame esto ahí, Minelli. He venido hablando las últimas veces a la iglesia Y les he venido compartiendo que quizá, voy a decir algo con toda la seguridad del caso, que la persona que más ha aprendido de todos estos estudios he sido yo. Le digo esto porque he tenido que estudiar más de lo debido. He tenido que investigar más de lo que uso. He tenido que recurrir a diferentes métodos para poderme preparar. Entonces, si a más de alguno, hoy en la noche, o a más de alguno de los que están escuchando por la radio, ya se les olvidó, no el Salmo 90, sino el 122, el de miércoles, a mí no se me olvidó. Y voy a tratar, por todas las maneras, de que de los salmos que todavía me quedan por estudiar, le dé el mayor interés para poder aprender. El salmo de esta noche tiene que ver con paciencia y es algo que nos ha estado haciendo falta muchos de nosotros. A veces la impaciencia nos ha hecho que hagamos cosas que no tenemos que hacer. A veces la impaciencia nos ha provocado a que digamos cosas que no teníamos que decir. Y antes de poder explicarle a usted la próxima figura, yo quiero que usted vea esto. Pero y entre la próxima figura hay un versículo clave con todo esto. Para que en esta noche que usted se me ha estado desesperando, que usted ya tiene 5, 6, 7 años, está buscando a Dios desde temprano, y tiene 13 y 14 años de estar ayunando juntamente con nosotros. Y todavía en todos estos años, usted no ha obtenido lo que usted más quiere, yo le animo a que no pierda la esperanza, que no sea impaciente. Por ahí dice esta frase que la paciencia es como uno de esos árboles, que sus raíces son muy amargas, pero el fruto de la paciencia es muy dulce. Le contaba yo a ustedes antes de venir a buscar a Dios desde temprano, que la semana pasada aquí en el altar con mi esposa le decía, mira, siento que no tenemos que darnos por vencidos, siento que no podemos venir y pensar que lo que hemos venido pidiendo a través de todo este tiempo no lo vamos a conseguir, no vamos a quitar el dedo del renglón, vamos a seguir pidiendo y buscando y seguir haciendo lo que hemos venido haciendo. Ahora, si Dios a mí no me lo va a conceder, y lo voy a ver, yo no me iría de este mundo resentido, ni molesto, ni me iría así sintiendo pues de que Dios no se fijó y me pidió algo que no tiene olor, que no tiene color, que no tiene precio, que no tiene tamaño. De las 5 peticiones que yo tengo, ninguna se compra con nada. No hay dinero para comprarlo, pues. Y esas son mis peticiones. Y algo que yo creo y que hemos venido aprendiendo, y esto nos vamos a dar cuenta que la paciencia, lo que va a lograr con nosotros es hacernos personas más maduras, que vamos a entender y a comprender el porqué de la vida y el propósito que Dios tiene para todo esto. Antes de entrar en otra de las figuras, yo quiero que usted venga conmigo. No me pierda de vista, por favor, ahí el Salmo 123. Pero venga conmigo en la Epístola Universal a los Hebreos, porque aquí hay algo que el escritor explica de una forma tan cruda, de una forma tan contundente. ¿Dónde está Hebreos? Hebreos está casi al terminar la Biblia. El último libro de la Biblia es Apocalipsis, antes está Judas, antes están las cartas de Juan, de Pedro, de Santiago, y antes de Santiago está Hebreos. Y en Hebreos capítulo 6, versículo 12, póngame atención, Hebreos capítulo 6, versículo 12 dice así, mire qué tremendo, mire qué lindo y qué bueno este momento para poder escucharlo. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que, ¿cómo dice? Que por la fe, ¿y qué? La paciencia, heredan las promesas. Dos cositas que no pueden ir separadas. Usted no puede tener fe y ser impaciente. La fe produce paciencia. La paciencia produce madurez. La madurez y la paciencia y la fe produce esperanza en nosotros. Por eso es que yo quiero que usted vea conmigo esta frase. No sé si alguno de nosotros vamos a vernos expuestos acá. Dame esa figura, Minelli, por favor. Vea esto conmigo. Le preguntaron a Immanuel Kant, Esto fue por allá en los años 1700. Estamos hablando de hace ya 300 años que este hombre dijo algo. La paciencia es la fortaleza del débil. Y la impaciencia es la debilidad del fuerte. Le pregunto, ¿es usted fuerte o es débil? Aquí está descrito. Cuando nosotros somos impacientes, vamos a ser proclives. Cuando nosotros somos impacientes, se lo digo, mire, como dijeran los españoles, y mire que se lo digo yo, que muchas veces, por mi impaciencia, he tenido que decir cosas que no debo decir. He tenido que actuar como no tenía que actuar. Estoy hablando en primera persona, porque no quiero involucrar a nadie en esto. Y no quiero que usted lleve esto a su casa, o lo lleve al trabajo, o lo lleve al vecindario, o lo lleve en su ministerio. Esto es una realidad. No quiero exponer a nadie, ni levantarle pues y quitarle la máscara. No. Esto lo pongo en algo que ustedes perfectamente conocen. Si nosotros somos impacientes, va a llegar un momento en la vida en que vamos a decir algo que no teníamos que haber dicho. Si nosotros somos impacientes en la vida, vamos a hacer algo de lo cual no debimos de hacer. Y muchos de nosotros hemos pagado las consecuencias de la impaciencia y hoy nos arrepentimos de haber dicho y de haber hecho lo que teníamos o lo que hicimos. No necesariamente porque nos encontremos en algún apuro, oiga esto. No necesariamente porque nos encontremos en alguna situación adversa, nosotros tenemos que venir y arrebatarnos. Y muchas veces hasta creer que venir y acondicionar a Dios. Y ponerle a Dios ciertas condiciones. Señor, si para el viernes no me contestas. Yo voy a decir una cosa, yo he sido muy mesurado. He sido muy cauto, he sido muy cuidadoso. Tal vez no le he dicho a Dios palabras tan hermosas como algunos de ustedes las dicen. Me encantó la oración de Pete ahora, mi estimado Señor Jesús. Tal vez yo no he tenido esa facilidad para decirle cosas tan bonitas a Dios como algunos de ustedes en sus oraciones se las han dicho. Pero una cosa sí he cuidado. Jamás de la vida extralimitarme en momentos cuando no logro lo que yo quiero. Si no he llegado a amarlo tanto, 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 lo menos que quiero es irrespetarlo. Oh Dios, jamás de la vida le voy a poner una condición. Jamás de la vida le voy a decir, Señor, o me voy a molestar, o me voy a inquietar, o le voy a sacar en cuando yo sacarle en cara algo a Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo nosotros somos los que tenemos que venir y decirle a Dios, Señor, y si para el lunes no me lo... Uy. Hasta miedo me da poner palabras en su mente. Nosotros no podemos venir y ponerle un ultimátum a Dios. Dios no está sujeto al tiempo, se recuerda lo que vimos el viernes pasado. Que Dios, para Él no tiene ningún problema con el Cronos. Él vive en el Kairos, y la palabra Kairos es el tono, el momento oportuno. El Cronos es el momento justo en los planes de Dios. No es cuando nosotros queremos. Por eso la Biblia nos dice muchas veces que para el Señor Jesús un día es como mil años, y mil años como un día. O sea, él, para Él lo mismo es el viernes que el miércoles que el domingo. Por eso no debemos de condicionar nosotros a Dios. Y una buena terapia, y déjeme explicarle para entrar ya en los puntos, y póngame atención en esto, una buena terapia sería que podamos darle un vistazo a la vida de aquellos grandes hombres de Dios y ver las maravillas que hicieron aquellas tremendas y maravillosas mujeres de Dios que supieron darle lectura a lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Ha de haber sido desesperante para Zacarías y para Elizabeth haber servido toda su vida a Dios y no poder tener niño. Ha de haber sido hasta frustrante para Abraham que Dios le haya puesto el por decir así, el título de amigo mío. Amigo, ¿y no me has dado hijo? ¿Me sacaste de mi tierra, de Ur, de los caldeos? ¿Me sacaste para acá, para venir a la disque tierra que fluye leche y miel, a Canaán? ¿Y lo primero que hiciste fue matar a mi papá? ¿Y lo que segundo que hiciste fue causar una división entre mi sobrino y yo? O sea, Abraham tenía muchos motivos para poder darle la lectura equivocada a las cosas que estaban pasando en su vida. Amigo, ¿y me pedís que te sacrifique a mi hijo? Te estás burlando de mí. Pasé 99 años sin hijo y ahora que lo tengo, ¿me dices que te lo entregue en sacrificio? ¿Se da cuenta? Sería una buena terapia. Para aquellos que estamos creyendo que Dios es injusto, que Dios se le ha pasado, que Dios no ha visto, que Dios no le interesa mi vida, que fulano sí, pero yo no. Hasta me siento y considero que Dios ha hecho acepción de personas y a mí me ha dejado ahí marcadito, ¿verdad? Para no recibirlo. Sería muy lindo que algún día hagamos una terapia muy bonita y poder leer la vida y poder ver los logros y poder ver los sufrimientos y poder ver la paciencia. Recuerdo lo que leímos en Hebreos, que por la fe y la paciencia heredan las cosas. Somos bien arrebatados, hombre. Somos personas que lo queremos todos nosotros, pero para antier. Queremos que al momento de estar hablando ya el Señor nos haya contestado, cuando nosotros no somos consecuentes con Él. ¿Se recuerda lo del estudio de la semana pasada? Si usted quiere que Dios visite su casa todos los días, ¿y usted por qué solamente viene a la casa de Dios una vez a la semana? Eso no se puede, hermano. A veces nosotros queremos que Dios nos responda, pero ya. Y cuando Dios nos habla a nosotros para hacer algo en particular, nosotros nos hacemos los desentendidos con Dios. Vean lo que dice el Salmo 123, versículo 1. Y vea la oración de este hombre. A ti alcé mis ojos. Aquí podemos encontrar, allá en el Salmo 123, versículo 1. Aquí podemos encontrar algo maravilloso para poder comprender. Oigan esto, que la ayuda suya y la ayuda mía no se encuentra aquí en la tierra. El salmista está diciendo, alzaré mis ojos a los montes. Quiere decir que no está aquí. Yo me alegré con lo que me decía a la casa de Jehová, no en la mía. A ti alcé mis ojos. Yo no vi la cartera. Yo no vi la chequera. Yo no vi a mi tío. Yo no vi a mi mamá. Yo no vi la herencia. No, a ti alcé mis ojos. Debemos de aceptar, oiga esto, debemos de aceptar y comprender y hacernos la idea desde hoy y para siempre que nadie tiene en sus manos la respuesta de nuestra necesidad. Nadie tiene la respuesta nuestra en sus manos. La única persona, lo crea o no lo crea, lo entienda o no lo entienda, lo acepte o no lo acepte, le guste o no le guste, la única persona que tiene la respuesta a nuestra situación es Jesús, porque Él tiene la solución de nuestro problema. Por lo tanto, dejemos de perder el tiempo. Por lo tanto, dejemos de seguir pensando que la respuesta la tiene el banco. Que la respuesta es la llamada que estoy esperando. La respuesta es el préstamo que me van a hacer allá en el segurito. Que la respuesta la tiene el gobierno por la solicitud que acabo de mandar. La respuesta la tiene la universidad porque tanto que he pedido al Señor, hoy sí le han dado la beca a mis hijos. O X cosa. La respuesta no la tiene nadie. Lo mejor que tenemos que hacer es llegar a este punto y entender que lo más valioso de mi vida, oiga, lo más valioso de mi vida no es lo que tengo, sino que tengo a Jesús en mi vida. Pregúntele a John Travolta. Me recuerdo que fuimos a ver Saturday Night Fever, esa película, 1977. John Travolta, Olivia Newton-John. El tipo tiene años de estar haciendo dinero, y dinero, y dinero, y dinero. Es una máquina de hacer plata. Hace un año y meses se murió uno de sus hijos. Pregúntele a él si la cientología. Pregúntele a él si sus amigos. Pregúntele a él si Brad Pitt, pregúntele a él si Tom Cruise, pregúntele a él si Oprah Winfrey, pregúntele a él si George Lucas, pregúntele a él si Hollywood le tendió la mano. Pregúntele a él a ver quién daría cualquier cosa. Y por la enfermedad que tenía el niño, parece que tenía un problema de autismo muy crónico, el tipo daría cualquier cosa para tener a su hijo. Hermano, no nos confundamos. Recuerda aquella película de Clint Eastwood, ¿eh? Por unos cuantos dólares. Los dólares no quitan las lágrimas, oye. A veces traen más lágrimas los dólares. Estamos tan obcecados, estamos tan obsesionados, estamos muchas veces tan metidos, estamos tan inmersos fabricando, y así, y quisiéramos ya una máquina todo lo del Señor. Mira, no me den ninguna cosa, dame una máquina de a 100, por favor, oíste. Y a veces que piensan personas que esa es la respuesta a nuestro problema. No lo es. La alegría de mi vida, lo más valioso que yo tengo, no es lo que yo poseo. Lo más valioso que usted y yo tenemos es que tenemos a Jesús con nosotros. El salmista, oiga esto, el salmista amó a Dios con todo el corazón. Y el salmista alzó sus ojos al cielo en donde está el trono de Dios. Y de ahí, oiga esto, de allí del trono de Dios, de allí vino la ayuda. Quiero, por favor, mire, solamente un versículo le voy a decir, que está en el libro de los Salmos, y otro un poquito difícil de encontrarlo, pero es necesario que lo podamos nosotros buscar. Yo a ustedes, miren, yo los admiro, y le cuento muchas veces que salgo yo de la iglesia, les cuento a los hermanos cuánta gente hay en la iglesia los miércoles orando, cuánta gente viene a esta iglesia el lunes buscando a Dios desde temprano. Yo admiro de veras esta congregación, pero todavía hay personas en la iglesia que no se han casado con esta idea, que todavía no han entendido. No se trata de privación, no se trata de que, uy, ya huelo yo a iglesia. Mire, le voy a decir por qué. En el Salmo 20, versículo 1 al 2, Salmo 20, no el 120, el 20. Vea lo que dice la Biblia. Mire, si no tiene subrayado, si no lo ha anotado, por cierto, este salmo ya lo estudiamos, hombre. Estamos hablando que hemos estudiado 103 salmos más de cuando estudiamos este salmo. Y vea lo que dice el Salmo 20, versículo 1 y 2. Jehová te oiga en el día de qué. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Ah, ok. ¿Te envía ayuda desde dónde? ¿Te envía ayuda desde dónde? Ah, vaya. No es en la Isla Blanca. No es allá en el amigo Land Mall. No es en el backyard donde vamos mañana a hacer el asado y los fuegos pirotécnicos. No es mañana en la familia. Discúlpeme, pero no. A veces quisiéramos nosotros que sea. Es que Dios está en todas partes. Bueno, ya hizo su propia Biblia. Si nosotros entendemos que sí, que Dios está en todas partes, pero ¿dónde dice te envía ayuda? Desde el santuario. Y siempre, mire, hace 3 semanas yo vi a una persona, se lo voy a contar porque necesito que lo escuche. Hace 3 semanas yo vi a una persona, tenía rato de no verla a la iglesia, y vino a poner una petición hace mucho tiempo, y el Señor se la concedió. No sé qué hizo, no sé qué dejó de hacer malo que estaba haciendo, y no sé qué bueno comenzó a hacer. Pero vino, y el Señor le concedió. Le vuelvo a ver, y le digo, ¿sabes que no me gusta hacer preguntas? ¿Sabes que no me gusta meterme? Me hirieron, y no me gusta que me lo vuelvan a hacer. Les tengo tanto cariño, tanto afecto, tanto respeto a todos ustedes, que no me gustaría que en un momento de calentura, por alguna razón, me falten el respeto, porque jamás de la vida yo he llegado a ese punto de hacerlo. Mire, no es mi calibre, o sea, no es mi personalidad. Le dije, no te voy a hacer preguntas. No, ya sé que lo que me va a decir, me dijo. ¿Que por qué no? Pues entonces me ahorraste de hacerte la pregunta. No, es que... Ah, bueno, la famosa palabra es que, ¿verdad? Es que, está bien. Mira, ¿sabes qué? Para que terminemos en santa paz, ya no vengas aquí, hombre. Anda a otra iglesia. Si al Dios de la West no te dan ganas de venir a darle gracias, Busca otra iglesia, hombre. Pero no me vengas con excusas ahí de que es que y que no pudiste. Si el problema es esta iglesia, hay más de 125 iglesias evangélicas en Bronzeville. Hermano, a muchos de ustedes no les luce, hombre. Porque a muchos de ustedes Dios les ha dado unas, les ha contestado unas peticiones. Y no estamos a la altura, no vamos al nivel. No se trata de que tenga que ser aquí exclusivamente para hacerlo. Agradézcale a Dios. Le voy a decir por qué. Y este es el texto que yo quiero y le voy a esperar para que lo encuentre. Adelante del libro de los Salmos, antes de terminar el Antiguo Testamento, después, allá en los profetas menores, está el libro de Oseas. Oseas capítulo 13, versículo 9. Lo voy a llevar despacito para que usted lo vaya encontrando. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Y luego está el libro de Isaías, y luego Jeremías, y luego Lamentaciones, y luego el libro de Ezequiel, y luego el libro de Daniel, y después de Daniel está el libro de Oseas. Después de Daniel está el libro de Oseas. Oseas capítulo 13, versículo 9. Dale, dale. Es más, hasta le va a servir de echarse aire con las hojas. Va, ahí lo va a encontrar. Hasta le va a servir de ventilador. Va, dele. Yo lo voy a esperar. Le conviene hoy. Le conviene encontrarlo. Lo voy a esperar. Oseas capítulo 13, versículo 9. Vea lo que dice la Escritura. Te perdiste, oh Israel. ¿Mas en quién, dice? En mí está tu ayuda. No. No es en su maridito. No es en su mujer, no es en sus suegros. No es en el trabajo, no es en el bono, no es en el aguinaldo, no es en el aumento de salario. No es en el nuevo trabajo. No es en la promoción. No. La ayuda suya, la ayuda mía está en Dios. Y esto es lo que decía el salmista, a ti alcé mis ojos. En el Salmo 123, versículo 2, dice, hasta que tengan misericordia. Así como los ojos, dice en el Salmo 123, 2, y aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así como los ojos del siervo miran la mano del amo esperando recibir algo. Así como cuando tenemos una fiesta y llegan los invitados, lo que vemos nosotros en los invitados, mire, usted tiene una fiesta en su casa, usted ya sabe que la fiesta va a comenzar, y al rato usted empieza a escuchar el desparpajo de los carros que llegaron, y las puertas que se abren y que se cierran, y está llegando la gente, y usted no ve qué zapatos llevaron, usted no ve cómo llegaron vestidos, usted no huele el perfume, usted ve qué es lo que trajeron en la mano si traen regalo, ¿verdad? ¿Sabe? Dice el salmista, así, como la sierva se queda viendo a la mano, así como el siervo se queda viendo a la mano de su amo para ver qué es lo que le vas a dar. Así como cuando nosotros venimos y vamos al médico y vemos en sus manos para que nos dé algo. Vemos, al médico no lo vemos. O sea, mire, el médico lo pone en neutro. El médico lo ceda. El médico lo hipnotiza. Usted no ve al médico. Usted ve qué es lo que trae en la mano el médico, ¿verdad? ¿Qué es lo que le va a hacer? Y lo sigue, y le ve, y ve que se va para allá y hace no sé cuánto cuando saca aquella cosa, ¿verdad? Usted ve la mano de él. ¿Qué es lo que va a hacer? Esa es la misma actitud que tenía aquel paralítico que estaba en el templo, en la puerta del templo de la hermosa. Cuando llegó Pedro y Juan, y subieron, dice, a la hora de la oración, y vino este hombre y les pidió limosna. Y ahí él se quedó viendo, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo, nosotros no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Pero para aquellas personas que ya han sentido que ya no vale la pena, ya están considerando hasta colgar los guantes, están considerando hasta muchas veces ya no seguir con estas cosas del Evangelio, no seguir muchas veces con estas cosas de la iglesia, no seguir con estas cosas del ministerio, no seguir intentando querer dejar las cosas que nos han arruinado la vida. En el Salmo 123, versículos 3 y 4, vea lo que dice la Biblia. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová. Ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Quiero empezar a preparar el final del mensaje de esta noche. ¿Es usted ese tipo de personas que sufre? ¿Usted es víctima de mofa? ¿Usted es víctima de burla en su trabajo porque usted es cristiano? ¿Y así te tiene tu Dios? Y esas son las cosas que aprenden ustedes en la iglesia. Y eso es lo que tú hablas de prosperidad y de bendición. Eres tu víctima en tu trabajo porque a las 10:30 el lunes te vieron bostezar. Casi te tragaba la computadora, el teléfono y hasta el bote de basura, ¿verdad? ¿Qué le pasa, manita? No, es que hoy me levanté a las 5. ¿Y por qué? No, porque a las 6 tenemos nosotros un culto. ¡A las 6:00 a.m! Y así los trata usted su Dios. ¿Es usted ese tipo de personas que son víctimas de tanta amenaza en su trabajo? Como aquel hermano que le pedía a su jefe, págueme jefe, págueme maestro, págueme por favorcito. Yo tengo 3 semanas de estar trabajando para usted, usted no me ha pagado. Mira, mejor vale que te calles porque papeles no tienes. ¿Es usted ese tipo de personas? ¿Es usted víctima de personas que con sarcasmo actúan muchas veces en su convivio laboral o con los compañeros de trabajo? ¿Hay algún espectáculo? ¿Hay algún error? ¿Hay alguna situación que se ha dado a nivel nacional o local o mundial con el evangelio? Y por allá aparece un pastor que hizo algo, por allá aparece un grupo de cristianos que hizo otra cosa, ¿ve? Y son evangélicos. Y usted pertenece a ellos. ¿Eres tú víctima en tu trabajo o en tu colonia por tu condición de ser mujer? Aparentemente indefensa. Todos la agarran contra mí. El vecino de allá sabe que yo soy una mujer sola. La familia de enfrente sabe que yo soy sola y saco adelante a mis hijos. No puedo salir yo en short porque lo primero que hace el vecino es verme. No puedo salir yo con una camisetita, tal vez escotada, rapidito a sacar la basura. Porque ya el vecino de lado ya... Hola, vecinita. Se quiere aprovechar de que soy una mujer sola, aparentemente indefensa. Dígale esto a Dios, Señor, mira, aunque a veces me sienta sola y olvidada, sé que tú nunca te apartas de mí. ¿Es usted víctima de chantajes? ¿Es usted víctima de todas estas cosas malas que están pasando en nuestro medio? ¿Por qué no busca a Jesús? ¿Sabe usted que la Biblia dice que Jesús es nuestro abogado? Contrátelo a él, hombre. Señor, necesito de tus servicios. A él no se le paga. Él no se queda con 35%. ¿Sabe usted que la mayoría de los abogados, por llevarte un caso, 35% es de ellos? Más esto, más... Jesús no te cobra ningún centavo. Señor, a partir de esta noche, quiero hacerte mi abogado. Y no por resolver mi problema, sino porque quiero entregarte a ti mi causa. Déjeme decir una cosa. Jesús nunca... Oiga, Jesús nunca... Sí, se lo voy a repetir, aunque no lo crea. Jesús nunca ha perdido un caso. ¡Nunca! Cuando usted le entregue un caso a Jesús, no meta sus manos. Muchas veces Jesús no puede hacer nada por nosotros, porque nosotros entorpecemos lo que Dios ha comenzado a hacer. Alcemos nuestros ojos al cielo. Dios está esperando. Oiga esto, déjame explicarle algo que es contundente. Dios está esperando que usted mueva sus labios y luego Él moverá sus manos. Dios está esperando que usted hable con él.
Dios está esperando que usted le pida. Y cuando Dios lo vea a usted hablarle y buscarlo y contarle a él todo lo que usted necesita, entonces Dios
va a empezar a mover sus manos y le va a demostrar Dios qué tanto poder tiene. Aprendamos del burro. Sacudámonos toda la arena que nos puede tirar la vida. Y vamos a salir del pozo. Tan pronto como Dios lo determine. Inclinamos nuestro rostro. Vamos ahora, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Una vez más, Señor, gracias por escuchar la voz de Moisés. Una vez más, Señor, gracias. Porque aquellas cosas que pudieron haber quedado entre algún paréntesis. Hoy Moisés es nuestros ojos, Moisés es nuestros pies y Moisés es nuestro corazón. Porque algo hermoso, lindo, pasa en Israel. Señor, tus hermanos nunca han visto esto. Mis hermanos de Bronzeville no saben lo que es tener una reunión de oración con tres personas. Ha de ser un poco frustrante. Ha de ser bastante preocupante. Cantidad de pueblo, cantidad de raza, cantidad de gente latina, cantidad de hispano en este país. Y a veces muchas las congregaciones nos olvidamos de los demás. Nos importa muchas veces lo que yo esté viviendo, lo que aquí en mi iglesia esté pasando. Señor, queremos ser empáticos. Y queremos, Señor, preocuparnos y hacer, no solamente de preocuparnos, sino que también ocuparnos en que otras iglesias puedan tener la holgura, la bonanza y la bendición que tenemos en esta iglesia. Señor, hay hermanos y hermanas que han venido cargados y con cargas muy pesadas. Señor, tu palabra les dijo a ellos y me ha dicho a mí que alcemos nuestros ojos al cielo. Porque ahí está la ayuda. Y esta noche te hemos buscado. Y nos vamos a casa creyendo y confiando de que tú nos vas a sacar adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.